película de David Lynch. Creo que fue su primera película.
Fue la primera película de David Lynch. Creo que hubo ahí unos pormenores en esa película.
Yo vi esa película, yo sí la vi.
O sea, sí, yo no la vi esa película, pero creo que hubo, tengo entendido que como que unas complicaciones en esa película que no, por eso David Lynch. Creo que sí fue esa, o me estoy confundiendo de David Lynch. Pero me acuerdo que hubo una de las primeras de David Lynch, no sé si fue esa, que como que hubo, que no le salió bien, no le gustó. Por muchas complicaciones que hubo, no recuerdo si fue esa.
David Lynch es una persona que normalmente le pasa eso. O sea, la de Dune no le gustó.
Ah, no, fue esa, Dune.
La de Mulholland Drive la grabó, se le sacó el presupuesto, pasó un año y la volvieron a grabar. Y son dos películas distintas que de repente la juntaron.
No, pero ya me acordé, fue Dune. Porque hubo, en sí hubo muchas complicaciones también ajenas a Lynch, porque tengo entendido que se le iban a dar a Jodorowsky primero.
Sí.
Entonces, sí. Pero fue Dune, no fue el Hombre Elefante, tienes razón, fue Dune. Pero la historia del Hombre Elefante también está bien cabrona, güey. O sea, y es lo que me ha gustado mucho de estas investigaciones y documentales que hago, porque pues aprendo un chingo. Y pues también te enseñan estas historias, ¿no? Pues esta historia es de un pobre niño que nace con una condición que el nombre es el de, si quieres pon la condición, creo que se llama síndrome de Petrus. O bueno, pon el Hombre Elefante. Pero creo que hoy se le llama, o sea, se ha diagnosticado esa condición como... como el síndrome de Petrus. Síndrome de Proteus.
Que el síndrome de Proteus es una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, normalmente acompañados de tumores en la mitad superior del cuerpo.
Y básicamente, pues, a esta persona que se llama Joseph Merrick, pues, le hizo esta condición como, pues, que su cuerpo se formara y se pareciera por lo menos su cara, porque haz de cuenta que el hueso de la frente, del cráneo, le creció... así como simbolizar como el tronco un elefante.
Pero, digo, la gente aquí está viendo la imagen. ¿Así se veía desde niño o de niño nace...?
Poco a poco fue desarrollando las malformaciones. Pero, pues, ya digamos que a una edad, a los 7 años ya tenía malformaciones muy, muy, muy claras. Obviamente con el tiempo fueron agravándose.
Está bien cabrón porque este tipo de historias siempre pasan en Inglaterra, güey. O sea, el vato más alto del mundo que creo que se llamaba Robert Woodley.
Oye, es una gran historia, güey. La del hombre.
No lo has investigado. Güey, no, es un vato que tenía gigantismo. Medía 2 metros con 73.
No manches, güey.
Hombre más alto de la historia.
Sí, está curioso eso, ¿eh?
Digo, perdón que te interrumpa tu historia, pero nada más quiero ponerla. Y también su historia es trágica. Robert Wadlow se llamaba. El hombre más alto de la historia en 2 metros 72.
No manches, güey. 2.72.
Ahorita hablamos de este tipo. Ah, no, este güey es en Estados Unidos. Lo estoy cagando. Pero bueno, regresemos con el hombre elefante.
Y total, pues este tipo era muy apegado a su madre, que era la única persona con la que encontraba confort. Y con salud, pues digo, el amor incondicional de una madre. Pero pues la madre se muere cuando él tenía 11 años. Se muere de neumonía.
¿Él ya tenía tumores?
Ya tenía malformaciones ya grabadas. Total, pues imagínate que el papá se casa con una nueva persona.
Y esta enfermedad me imagino que era intratable en ese momento.
Claro. ¿Ahorita? No, y digo, no sé si ni siquiera ahorita sea tratable, no creo, güey. No creo.
Chécale. ¿Tú crees?
Ponle.
A ver, vamos a buscar.
Pues ahí. Es que, ¿cómo la tratas? O sea...
El nombre...
A ver, tratamiento, dice pronóstico y tratamiento.
Mira, este síndrome solo puede diagnosticarse por la observación clínica y la evolución del paciente y pruebas específicas. La radiografía y el esqueleto del enfermo pueden ser de gran ayuda para establecer el diagnóstico. ¿Dónde está el tratamiento acá?
Ey, es una enfermedad grave y progresiva.
Es una enfermedad incurable. Claro. El tratamiento es paliativo y suele consistir en la recesión de los tumores deformantes o la amputación de miembros exageradamente desarrollados.
Sí, te acompañan en la...
Por regla en general, tras las intervenciones suelen aparecer cicatrices... Queloides, los pacientes que presentan trastornos cardiovasculares son tratados farmacológicamente. Si presentan neoplasias, esto acorta su esperanza de vida. El principal objetivo es mejorar la calidad de vida del enfermo, por lo que la asistencia psicológica forma parte del tratamiento, ya que es una enfermedad altamente deformante y el paciente necesitará ayuda. Pero es que cabrón.
Sí, güey.
No, hombre, qué culo.
Checa, digo, no sé, esto sí no lo investigué, pero ¿qué tan frecuente es? O sea, una de cuántas personas...
Si,
les toca eso.
Si se tiene un hijo con síndrome Proteus, el riesgo de tener otro con el mismo cuadro es similar al resto de la población, no disponiéndose por el momento de pruebas diagnósticos prenatales. El síndrome Proteus es extremadamente raro. Desde que el doctor Michael Cohen lo identificó en 1979, solo se han confirmado poco más de 200 casos en todo el mundo. No mames.
Manches, nada.
De los que aproximadamente 119 sobreviven, Con los síntomas es posible que haya habido más y no fueran correctamente diagnosticados por la infrecuencia de este cuadro. Sí, o sea, 200 de 7 mil millones.
Nah, es nada, güey.
No, y bueno, son más de 7 mil millones porque todos los que murieron también son parte de esa estadística. Sí, o sea, claro. No sé cuántos miles de millones. Es extremadamente raro. Sí. Yo creo que nunca había escuchado algo tan raro como esto. O sea, 200 casos.
No,
demasiado raro, güey.
Sí. Y de hecho, pues ahí dice, ¿no? Joseph Merrick, el primer caso documentado.
Okay.
Joseph Merrick. Y total, pues te digo, se casa su papá con la ahora madrastra de este tipo, de Joseph, y el problema es que los tratan bien mal, ¿no? Pues imagínate, una madrastra, digo, yo sé que no es necesariamente el maltrato, pero pues bueno, es una madrastra que y el papá lo empiezan a obligar a trabajar, o sea, lo sacan de la escuela y lo empiezan a obligar a trabajar. Pero pues güey, pobre, imagínate, lo meten a trabajar primero a vender de casa en casa guantes.
No,
o sea, de vendedor ambulante casa a casa, güey, pues pobre cabrón, sí, ¿sabes? No, o sea, lo estás exponiendo, güey, ¿sabes? Y pues obviamente...
¿Quién lo manda a trabajar? ¿La madrastra?
La madrastra y el papá. Y el problema es que era...
O sea, ¿qué tan pendejo tienes que estar para hacer eso? ¿Estás de acuerdo, güey?
Sí, güey.
O sea, no mames.
Qué mamón, la verdad. O sea,
es no cruel. Mames.
Es cruel, es cruel. Sí, y luego deja tú, eran aún más crueles con él, güey, que cuando no llegaba con ventas a la casa... La madrastra no le daba de comer y su papá lo golpeaba, güey. Oye, espérate, no, cabrón, no mames, ¿no? Y precisamente por eso se va la chingada. O sea, Joseph se sale de su casa. Pues imagínate, güey, no mames. Se sale de su casa.
Su madre cuando muere, él mencionaba que sí lo trataba bien.
Exactamente.
O sea, su madre era la única persona que lo procuraba. Sí.
Y de hecho me faltó algo. Antes de esa ida a vender globos ambulantes, digo, guantes ambulantes, se había metido a trabajar, su primer trabajo era para enrollar tabaco. El problema fue que, como podrás ver en la imagen, su mano, una de sus manos está muy mal formada. Entonces, eventualmente, esa malformación hizo que le sea imposible poder enrollar tabaco. Y por eso termina de trabajar de ahí y es cuando entonces se va de vendedor ambulante a las casas a vender los guantes y es donde pasa eso. Y después se sale de su casa, ya se va, y se va a estos tipos de trabajos que eran como workhouses, casas de trabajo, que haz de cuenta que el gobierno de Inglaterra, en cada estado, haz de cuenta que tiene estas casas de trabajo en donde viven personas con dificultad económica y además trabajan. O sea, les da tanto hospital, o sea, les dan tanto hospedaje como trabajo. O sea, ahí se fue, pero pues obviamente pues, la raza, ya sabes, bien cruel sí. Con el tipo, ¿va? Imagínate, ¿no? Entonces, después, el cambio radical viene cuando, pues, lo ven, lo contactan, no me acuerdo quién fue el que lo contacta, pero estos showmans que tienen como circos ambulantes, exhibiciones ambulantes, lo ve y dice, oye, pues, se me hace que puede ser una oportunidad para este tipo, pues, exponerlo y que gane dinero de esto. Entonces él acepta, ¿no? Y al principio, pues se dedica a eso, empieza a ganar su dinero.
¿Se hace famoso o no?
Se hace, pues bueno, realmente, por ejemplo, en lo que vi que decían de su primera, porque lo primero lo llevan de gira, ¿no? Antes de llegar a Londres, que es donde termina. Y por lo que yo leí, pues no era que, ay, fue un rotundo éxito, así que no mames, ¿no? Sino que más que nada causaba mucha curiosidad. Y de hecho, incluso cuando llega a Londres y hacen una primera, que de hecho me dieron ganas de ir como a documentar, estaría padre, porque te ponen ahí el lugar en donde estaba el circo, donde lo presentaban, que era una avenida, no me acuerdo el nombre, pero ahí es en Londres, ¿no? Entonces, estaría interesante como que ver si hay algo ahí. Pero total, te digo que decían que en su primera exhibición así grande en Londres, realmente pues, no fue un gran éxito, sino que más que nada ganaron más dinero de los folletos que daban, que de la presentación en sí, porque la gente estaba muy curiosa de saber la historia de este güey. O sea, era, imagínate que compraban el folleto, pero pues no iban, simplemente era que ver qué pedo con la historia de este güey, porque pues imagínate que lo exhibían como el hombre elefante, mitad hombre, mitad elefante. Pues no mames,
sí, no mames.
Sí te causa, güey, qué pedo con este güey, ¿no? Pero sí, no es nada como que el gran éxito que tú digas, no. Total, pues se queda ahí en ya como en residencia en Londres, donde constantemente se exhibía en este lugar, en este local. Pero poco a poco paralelamente, este lugar estaba enfrente del Hospital de Londres. Entonces se cuenta, pues obviamente era una curiosidad médica este tipo. O sea, pues, los médicos querían ir a verlo por su curiosidad médica. Entonces uno ahí lo conoce, porque iba mucho un tal, el doctor Frederick Treves, que es, así se llama el doctor, que lo conoce, lo ve ahí en la exhibición. Incluso en sus diarios, en sus memorias, el doctor menciona que la primera vez que lo vio a este güey, dijo, esta es la perversión humana más cabrona que he visto. No mames. Imagínate decir eso, pobre güey.
Pero, no mames, güey.
Y total, él es el que hizo, por eso está documentado todo su caso, porque haz de cuenta que él le dice a Joseph de que, oye, pues me dejas examinarte. Entonces iba al que estaba enfrente del hospital de Londres y lo examinó y le midió sus huesos y cuánto medía su cráneo y todas las verrugas corporales que tenía. Toda esa documentación la hizo el doctor. Luego, paralelamente, en Londres, como que el zeitgeist, ¿verdad? Como,
me imagino que esa foto la tomó el doctor. ¿O qué?
Sí, 100%. Me imagino, ¿verdad? No sí. Tengo la afirmación, pero me imagino que sí. Total, güey, sucede que paralelamente en Londres como que poco a poco empezó a ver como esta conciencia de, pues, de que eso no era algo atractivo, ¿no? Como que al contrario, les causaba como, pues le sentían compasión por el tipo y empezaron a estar en contra de este tipo de espectáculos. Entonces, pues, eventualmente, pues, quebró, ¿verdad?
El circo.
La exhibición de este güey, porque pues las prohibieron, las terminaron prohibiendo.